Let's go.
Radio Barra Libre, el programa donde hablamos de todas las, de todos los temas desde la perspectiva libertaria y que forma parte del Movimiento Libertario de México, un proyecto más del Movimiento Libertario de México para ustedes. Hoy es 10 de septiembre del 2014 y es miércoles a las 9 y media, como todos los miércoles a las 9 y media, tratamos de traerles este programa a ustedes y para que ustedes también participen y nos llamen por Skype con el tema que ustedes quieran particular. Normalmente comenzamos con un tema, sin embargo, puede ser que tú quieras hablar de otro tema y no hay ningún problema, lo podemos traer aquí a la transmisión de Radio Barra Libre. Es completamente normal. Y bueno, ustedes pueden poner el tema que les interesa. Yo no sé particularmente qué les interesa siempre, así que yo comienzo hablando de algo, pero si les interesa otra cosa, ustedes me llaman y empezamos a hablar de eso. También se vale. Muy bien, les recuerdo que Radio Barra Libre es parte y es un proyecto del Movimiento Libertario de México que se dedica a traer el mensaje de la libertad y a atraer a la mayor cantidad de personas posibles al mensaje de la libertad personal, la libertad económica, mercados libres, iba a decir gobierno limitado, pero bueno, supongo que el Movimiento Libertad de México también trata un poco de eso, pero al menos en el sentido de la libertad particular, y eso implica un gobierno más pequeño, implica menores impuestos, ojo, no dije bajos, dije menores, siempre menores, y bueno, ustedes están invitados a escuchar, primero a ver nuestro sitio en libertarios.info y a escuchar los episodios anteriores de Radio Barra Libre y de los otros proyectos de audio que tienen los miembros del Movimiento Libertario de México y que el Movimiento Libertario de México les trae a ustedes, como hace poco hubo un Libertad Aquí y Ahora, la ya casi anarcocapitalista, lo recomiendo porque salgo yo. Y bueno, ese es uno que está en el feed de audio del Movimiento Libertario de México, a pesar de que no hable de las posturas oficiales del Movimiento Libertario de México. Los invito, porque ese es uno de mis proyectos en particular, con Pepe Torre y con Eric Araujo. Y el día de hoy quería hablar porque de un tema interesante que es el de la colegiación, los colegios de las asociaciones profesionales y la diferencia que tiene con un colegio sancionado de forma legal. Porque me hizo llegar este tema hace poco Víctor Hugo Becerra. Entonces, me parece realmente preocupante. Les estoy compartiendo en este momento en el chat de Radio Barra Libre, en libertarios.info/radio/libre. Ahí hay una parte chat que se llama Radio Barra Chat. Y en este momento les estoy compartiendo ahí en Radio Barra Chat el artículo. Es un artículo del Universal de opinión y lo tenemos aquí, y al final creo que es más importante en un principio hablar de lo que propone antes de quién lo propone. Y es que la propuesta concreta es la colegiación y la certificación profesional en México. Y ahí les va. Se publicó el 12 de septiembre de 2014. Y voy a leer un poco de él y conforme vayamos viendo partes preocupantes, pues las comentaré. Recuerden que si me quieren llamar por Skype, el nombre de usuario es Radio Barra Libre en Skype. Y bueno, ustedes pueden iniciar la llamada en cualquier momento. La tomamos, me interrumpen o hablan, no importa. Yo tomo el tema inmediatamente. Tenemos, dice el artículo, en febrero de este año, 7 senadores presentaron iniciativas para reformar la Constitución y crear una ley en materia de colegiación y certificación profesionales. Las iniciativas no pretenden regular todas las profesiones existentes ni a la totalidad de las labores que se realicen dentro de aquellas que estén sujetas a regulación. Se busca establecer que quienes desempeñan ciertas profesiones y dentro de estas algunas actividades relacionadas con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas se sometan a determinadas condiciones para su ejercicio. Por ejemplo, dado que no todos los licenciados en derecho podrían llegar a afectar tales bienes, no todos tendrían que someterse necesariamente a los nuevos requisitos. Bueno, aquí hablo yo. Un colegio es una institución, una asociación profesional sancionada legalmente y que rige y regula a los que la ejercen. en México no son importantes. No estoy seguro si existe algún tipo de colegio, pero al menos no son importantes, no son relevantes en el ejercicio de la profesión. Me llama mucho la atención cómo inician esta propuesta diciendo, curándose en salud, diciendo que las iniciativas no pretenden regular todas las, o sea, empezando a sabiendo lo que hacen, porque obviamente saben lo que están proponiendo, empezando por decir, bueno, no se va a tratar de regular todo, no se asusten. Bueno, si me asustas es porque estás haciendo algo digno de que me asuste. Dice, me llama mucho la atención, siendo un abogado, ahorita diré quién es, el que está proponiendo, el que escribe este artículo y el que está promoviendo esta idea. Me llama mucho la atención lo general de la especificación y él como abogado lo sabe. Dice, se busca establecer que quienes desempeñan ciertas profesiones y dentro de ellas algunas actividades relacionadas con la vida, la salud, la seguridad, la libertad, el patrimonio de las personas. Díganme ustedes qué actividad no está relacionada con la vida, ni la salud, ni la seguridad, ni la libertad, ni el patrimonio de las personas. Patrimonio es esta palabrita graciosa que utilizan los estatistas cuando quieren decir propiedad. Y bueno, supongo que se muerden la lengua si quieren decir, si van a decir de verdad propiedad, porque implica que no tienen que someterse a la propiedad, entonces prefieren utilizar una palabra más socialista como patrimonio. O sea, patrimonio es lo que tiene tu familia, lo que tiene la propiedad familiar. El chiste aquí es que no sea individual. Entonces, si yo digo que cualquier actividad que lo que se busca es promover regulaciones en las actividades que tengan que ver con estas, propiedad, patrimonio, salud, pues entonces implícitamente está diciendo que se reservan el derecho de atacar cualquier actividad. Digo, me gustaría que alguien me hablara y me dijera qué actividad no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas que dijeron. Sigo leyendo el artículo. La manera en que pretenden regularse las profesiones y actividades vinculadas con estos bienes es mediante la colegiación y la certificación. La primera consiste en obligar a las personas a inscribirse en un colegio autorizado al efecto. Quien no se inscriba o sea dado de baja de él no podrá ejercer la correspondiente actividad profesional. La segunda manera de regulación busca que, adicionalmente a la colegiación, los profesionistas deban certificarse periódicamente ante instituciones integradas por miembros de la actividad profesional correspondiente. Esto se pretende lograr a través de la presentación de exámenes para acreditar la actualización cognoscitiva y competencial. Nuevamente, el no acreditamiento impediría la actividad profesional. Así de violento, señores. Dice, me gusta que diga, la primera consiste en obligar a las personas a inscribirse en un colegio autorizado al efecto. Me gusta que no lo, en este caso, en este párrafo, no lo adornen aún más. Y bueno, que quede claro que están iniciando la coerción. Sigo con el artículo. Ambas iniciativas buscan regular, de manera directa y estructural, una parte importante de la práctica profesional en nuestro país. Al haber identificado ciertos valores sociales a proteger y toda vez que está constitucionalmente permitido que ciertas actividades, las profesionales, solo pueden realizarse mediante la autorización del Estado, se quiere dar un paso adicional para que quien se desempeñe en ellas adquiera más compromisos y responsabilidades. El tema tiene aristas importantes. Para tratar de entenderlas, la semana pasada se celebró en el Colegio Nacional el seminario Colegiación y Certificación Profesionales, con la intervención de legisladores académicos y primordialmente representantes de las profesiones que previsiblemente quedarán sujetas a las nuevas regulaciones. Médicos, ingenieros, químicos, pilotos aviadores, arquitectos, abogados, contadores públicos, entre otros, señalaron cuáles eran las ventajas de las propuestas y cuáles sus debilidades, lagunas o contradicciones. La mayoría acepta la colegiación, pero no completamente la manera en que las propuestas pretenden implementarla. Hay temores en cuanto a pulverizar la representación gremial, la independencia de los colegios, la formación de grupos de poder y las limitantes al ejercicio libre de la profesión, no tanto como filosofía, sino por el modo en el que las propuestas están construidas. Por otra parte, y aun cuando minoritariamente, los representantes de ciertas profesiones estimaron más adecuada la certificación sin tener que colegiarse previamente. Oigan estas frases, estimaron más adecuada. Voy a parar, déjenme, veré un poquito más adelante. Falta un párrafo, termino el artículo. El seminario, en todo caso, mostró la necesidad de debatir ampliamente las iniciativas para perfeccionarlas y hacerlas operativas. No deja de llamarme la atención el poco debate que socialmente se está dando en un tema que afecta a segmentos muy amplios de la población, especialmente a los que cuentan con mayores niveles educativos. No discutir estos temas equivale a ceder totalmente a los políticos la regulación de lo que profesionalmente cada cual es. Insertarse plena y responsablemente en la discusión de un tema en el que los profesionales mismos, insertarse plena y responsablemente en la discusión de un tema que los profesionales mismos afortunadamente abrieron, es un ejercicio ciudadano y profesional plenamente responsable. Firma en Twitter @JRCosío y es su nombre completo es José Ramón Cosío, que es ministro de la Suprema Corte de Justicia. Un par de notas aquí. Al final dice, se me hace gracioso que diga una discusión que los profesionales mismos afortunadamente abrieron. No, había. Tú puedes conseguir un profesional de cada carrera que se junte con tus diputados para estimar necesario abrir esa discusión, con que tengas un piloto de aviador, un arquitecto, un abogado, por ahí, ya están representados los profesionales. Es lo peor del colectivismo que he escuchado en un buen rato. Lo decía hace poco en Twitter, creo, y tal vez lo haya comentado en Radio Barra Libre. Los abogados son realmente de lo más peligroso que hay para la libertad. Me dicen... Aprovecho que me dicen en el chat, ese Junior de Honduras. En Honduras todas las profesiones tienen que estar colegiadas. Yo como abogado estoy en el Colegio de Abogados de Honduras obligatoriamente. Lo malo es que no me da ningún beneficio y lo único que me quita patrimonio por medio de mensualidades. Y lo más penoso es que siempre hay casos de corrupción que te roban tu aportación obligatoria. Pero sería bueno que tú decidieras si quieres estar colegiado en estas instituciones. En efecto, y es que estar colegiado en una institución... Si es voluntario no es un colegio, si es voluntario es una asociación profesional que la gente se junta para, a lo mejor para sencillamente reunirse con gente de su carrera o capacitarse mejor o a veces para fines completamente antiliberales como para hacer cárteles, ¿no? Para hacer cárteles o carteles, como quieran decirlo, y reducir a lo mejor la oferta de abogados o de médicos o de ingenieros o de lo que quieran. Y el caso aquí es que si no es obligatorio será un cártel intentando hacerlo y no lo conseguirá. Si es obligatorio, entonces el cártel, como es una restricción legal, probablemente consiga modificar las condiciones, en particular para ellos mismos y en detrimento de todos los demás profesionistas. Me llamó mucho la atención esto, porque todo este tema. Porque así como me dice Junior que en Honduras los profesionistas tienen que estar colegiados, también en Venezuela yo conozco eso y bueno, están ahorita hablaré de algunas particularidades de eso, pero en Venezuela, por ejemplo, todos los abogados de los honorarios tabulados que tienen que cobrar, tienen que darle, independientemente si cobren o no ellos, un 10 o 15% del colegio de abogados. Al menos en el estado Zulia, que es donde conozco yo. Entonces, no sé, supongamos que yo tengo un primo y le voy a hacer, se está divorciando y lo voy a divorciar. Voy a introducir una demanda de divorcio y como es mi primo, se la voy a hacer gratis o por poco dinero. No, yo como abogado tengo que pagarle el 10% de lo que el colegio decide que cuesta un divorcio. Si son unas fijaciones de precio, yo no sé qué es. Y esto sucede en los Estados Unidos de una manera sumamente... no sé, mercantilista tal vez sea la palabra, o directamente fascista, porque los boards son por estado y son privados, entre comillas, pero ellos deciden quién ejerce y quién no, entonces eso de privado no tiene nada. aquí viene tengo una lista de razones para no colegiar. Inicialmente, la razón número uno sería, inicialmente ellos hablan de proteger y de garantizar y de lo que siempre hablan a la hora de hacer leyes. Pero si yo, no sé, soy ingeniero civil y yo hago una casa con una calidad subestándar de tal manera que puede determinarse que fui negligente como ingeniero, ya hay recursos legales para atacar eso, ya hay negligencia. La negligencia de un médico ya existe el marco legal para perseguir, para demandar, para cuando una persona realmente es víctima de una mala praxis de cualquier tipo, de cualquier profesión u oficio, ojo, ya existe el andamiaje legal para atacar eso. Es decir, a la persona que realmente es un agresor, hay manera de atenderlo. De atender la agresión, pues, de hacerle pagar o de hacerle restituir a la persona, a la víctima. Esa es una. Por otro lado, esto equivale a crear un impuesto anticipado, unas cuotas sindicales, por así decirlo. Porque un colegio es un sindicato, pero para gente que gana más dinero. Unas cuotas sindicales o unas cuotas colegiales implican hacer una especie de impuesto. Yo tengo que pagarlo, quiera o no. En tanto quiera seguir trabajando, que es mi actividad legítima, tengo que pagarles. Entonces es un castigo anticipado. Sea o no mala praxis, o sea, yo un buen médico o un mal médico, de todas maneras le tengo que pagar al colegio. Así sea muy bueno y nunca haga mala praxis, también pago. Por otro lado, esta es mi discusión permanente con esta cuestión de la palabra garantías. Las garantías en realidad no existen. El colegio no pretende en ningún borde, en ninguna parte del mundo, en ningún colegio, en ninguna parte del mundo, pretende hacer una especie de gran aseguradora donde si hacen mala praxis el colegio se encarga. No, de todas maneras, si hay todo esto, si hay esta mala praxis, yo voy a tener que llevarlo con el médico apropiado y con la persona que sea el culpable y tendré que demandarlo y todo. Sencillamente podré pedirle al colegio que lo sancione, pero la restitución a lo que yo perdí por la mala praxis tampoco la va a dar el colegio. Ahí tendríamos que comenzar a cuestionar esas supuestamente muy buenas intenciones de los que proponen la colegiación. Un punto, como segundo punto, podría poner, bueno, sencillamente el ministro, se quieren dar chamba. La organización, más bien la unión o la clase de los profesionistas en México no es que anda pidiéndole la colegiación a gritos. Eso es falso. Estos diputados y abogados se quieren dar trabajo. Se quieren dar trabajo y trabajo muy bien pagado. Vamos a inventar más leyes y más regulaciones. Y vamos a inventar estos colegios. Por ahí comenta el autor que no es que están en contra de la filosofía, sino de cómo se implementa. No, yo sí estoy en contra de la filosofía. La filosofía de que, filosóficamente, que el asunto de crear un colegio sea malo. Sí, crear un colegio es malo. Lo hagan corruptamente o lo hagan de forma transparente o sin pedir sobornos, crear un colegio es malo porque es una violación del principio de agresión. ¿Por qué? Porque si yo tengo las capacidades para ofrecer el servicio de plomero, que es un oficio, la diferencia es en el caso de la profesión, pues gano más dinero, tengo más estudios, pero independientemente, y en el caso de los plomeros lo dudo porque los plomeros ganan muy bien, independientemente yo diría, ¿cuál es la gran diferencia? Si yo estoy entrenado o estoy educado para ser ingeniero en sistemas o estoy educado para ser abogado, para ser médico, ya al día de hoy existen en México la cédula profesional. Entonces es treparle dos, la colegiación y la certificación, dos nuevos barreras de entrada para estas profesiones. Me queda muy claro que hay por ahí profesionistas que les gustaría cerrar la competencia. Pero bueno, hay diputados y ministros de la Corte Suprema y abogados que están dispuestos a ayudarlos a cerrar esa competencia, sin hablar de que bueno, toda esta gente, todo este montón de diputados son mayormente abogados. Entonces, se están haciendo chamba. Como tercer punto, La sindicalización. ¿Cuál es el escándalo más grande de México? ¿Y cuál es de la, si hacemos una de estas encuestas de cuáles son las instituciones más, más bien vistas o mejor vistas y las peor vistas de México? Hasta arriba van a aparecer por alguna razón los militares y la iglesia, y hasta abajo siempre aparecen los sindicatos. ¿Por qué crear sindicatos de gente que gana más dinero? ¿Por qué crear sindicatos de ricos, pues, en comparación? ¿Por qué crear esos sindicatos si ya sabemos qué pasa con los sindicatos? Los sindicatos en todas partes del mundo son una bolsa de corruptelas. En todas partes del mundo, no solamente en México. Mexicanos, escuchen esto. No, el gobierno no funciona tampoco en otros países que no sea México. Entonces, sería eso. ¿Por qué meter sindicatos donde no los hay? Si ya nos estamos quejando del sindicato de maestros, que para todo fin práctico tendría que ser o es una profesión, no diría que ser maestro es un oficio, y hay sindicatos de todo tipo y nos odiamos los sindicatos y nos escupimos los sindicatos y queremos, sin embargo, esta gente está queriendo hacer sindicatos profesionales. Quiero traer el ejemplo de los Estados Unidos y de Venezuela como cuarto punto. Para entender varias cosas. Primero, no somos tan originales en México. Y esta gente que hace leyes las va a hacer copiándoselas de otros países. Ahora, yo los ejemplos que he visto, los sindicatos son, y los boards, en particular de abogados en Estados Unidos, y los colegios, no sindicatos, los colegios en Venezuela, al menos lo vi, son locales, no son a nivel nacional. Y entonces esto crea distorsiones tan horrorosas como que si usted quiere ser abogado en Texas y después quiere mudarse a Alabama, entonces, ¿qué cree? Ya usted no puede ejercer en Texas sin pasar por en Alabama, sin pasar por un proceso muy largo para que lo certifiquen en Texas, considerando de cualquier manera que en ambos lugares usted debería poder ejercer su profesión. Entonces, bueno, no somos tan originales y me gustaría dejar en claro eso para ver que si esto sucede en México, lo más probable es que termine sucediendo a nivel local, como ya lo habíamos visto. Entonces, mucho cuidado con eso. Va a haber, prepárense, porque va a haber sindicato y colegio de abogados o de ingenieros o de lo que sea, del DF, de Tlaxcala, de Sonora, y va a ser un problema para cualquier persona que quiera ejercer en otro estado. Pueden esperarlo. Seguimos. Creo que voy a ir por el quinto punto. Cualquier sustitución de la prueba del mercado por la prueba de los pares, los peers, los semejantes, los colegas, implica una distorsión muy fea del servicio y en particular una reducción fuerte en el incentivo para innovar. Por ejemplo, si yo soy abogado o yo soy médico, los que determinan si mi trabajo es válido o no, es valioso o no, más que válido, es valioso o no, son mis propios clientes. En el caso de un colegio, los que determinan si es válido mi trabajo o no, o si es valioso, son otros abogados que son mi competencia, o médicos, o ingenieros, o pilotos, o lo que ustedes quieran. Por cierto, ya tienen un sindicato. Entonces, ¿qué sucede en los escritorios de abogados, o los colegios de abogados en Estados Unidos? Algunos dicen, no, tenemos que cuidar la práctica, entonces no te puedes publicitar. Hay por ahí el ejemplo famoso de Saúl o de Saul de Saul Goodman en Breaking Bad. Entonces que se vuelve gracioso porque son estos abogados que salen en espectaculares, en vallas publicitarias, en la televisión, invitándote, y se ven mal ellos. Ahora, cuando unos abogados deciden, los otros abogados, cómo pueden publicitarse, cómo pueden brindar sus servicios, y además fijan los precios, díganme ustedes, se vuelve la introducción del medio político en una práctica profesional. Ahora ya no puedo decir, yo saben qué, voy a ver cómo le hago porque tengo hambre y soy abogado y quiero que mi empresa o mi bufete crezca y voy a ofrecer a lo mejor un paquete de servicios integrados, mezclando a lo mejor seguros o mezclando una iguala mensual para asegurarme de que estén protegidos legalmente, o puedo hacer un servicio express de escritorio jurídico. No, ya no se puede, porque tienes que ir a preguntarle a tus jefes del colegio de abogados si puedes o no puedes ofrecer esos servicios. So pena de que te quiten la licencia de ejercer derecho. Esto es, me da risa porque esto es un, aquí en México, muchos profesionistas reciben el título de licenciado y algunos en realidad no necesitan licencia. No sé, licenciado en mercadotecnia, por ejemplo. No existe la licencia para ejercer la mercadotecnia. Pero el ser licenciado fue durante mucho tiempo un título de orgullo, una especie de título nobiliario de en México. Y entonces, el hecho de que haya licencias y que haya esta restricción va a atacar y a lastimar sin duda la innovación. Y bueno, aparte de esto, solamente creo que lo más importante para mí es que no debemos cambiar, introducir el método político, la vía política, que es esto, para trabajar, para regular aparentemente un mercado de profesionistas. ¿Qué va a pasar? Yo entiendo, hay muchos abogados, hay abogados de más. Yo entiendo, hay médicos de más y están ganando poco por eso. Pero vean ustedes, médicos, abogados, ingenieros, profesionistas de otros tipos, como este es un intento para esas personas que se reunieron con los diputados y los senadores. Adivinen qué, esas personas van a terminar siendo los jefes, los presidentes, los líderes, los síndicos de los colegios profesionales. Es un asalto en despoblado para nosotros, los profesionistas de México, efectuado y avanzado por José Ramón Cosío, todos los otros ministros de la Corte, diputados y senadores. Entonces atiendan, digo, esto siempre será, no pienso que podamos ejercer control sobre el Estado, pero sabemos que vamos mal, y en este caso vamos mal. Ni colegiación ni certificación. Si les interesa el tema y creen que quieren hacer algo al respecto, ahí están las redes sociales, ahí están las cartas. Tuítenle, arroba JRCosío con doble S. JRCosío, y díganle, rechazamos, yo como profesionista rechazo. Y acúsenlo de cuáles son las consecuencias reales de lo que él está planteando y que no nos quiere engañar. Esto en torno a... Esto en torno a la colegiación y certificación profesionales. Si tienen un comentario al respecto, recuerden, está el chat en Radio Barra Chat. Y pueden llamar siempre a la cuenta de Skype. La cuenta de Skype es Radio Barra Libre, todo con minúsculas. O sus tweets los aceptamos también en el Movimiento Libertario de México, arroba ML México. La última semana me... se quejaban de la música que ponía, y con toda la razón del mundo. Es happy hardcore lo que usualmente pongo. Entonces hoy les voy a cambiar por otra canción. Ahorita les voy a poner una en medio. Y es que he estado revisando este lugar que tiene música, mayormente de artistas independientes, con licencias liberales. Al menos licencias que nos permiten o me permiten a mí reproducirles la música aquí en mi programa. Algunas sin restricciones, otras con restricción que no sea con fines comerciales. Y bueno, hay muchas vías. Pero este sitio se llama Jamendo, J-A-M de mamá, E-N-D-O, de dedo, O.com. Jamendo en español, pues, con J. Y revisé la primera canción, el primer álbum y la primera canción en popularidad ahorita en Jamendo. Se las voy a poner, la estábamos escuchando antes de empezar la transmisión. Y le voy a poner esto, el artista se llama Fresh Body Shop y el álbum y esta canción se llama Surfing on Gasoline. Y se los dejo aquí para una breve pausa. Everything you find, burning houses to the ground. Stairs you run from the land down. Cause in my eyes you're like Superman, breaking everything. bien y regresamos. Regresamos aquí en Radio Barra Libre. Seguimos en vivo. Ahorita son a poquito después de las 10, aquí en la hora central de México. Y bueno, acabamos de terminar de hablar del tema de los colegios y las asociaciones profesionales coercitivas en México, que es un intento que están queriendo hacer y una de las muy buenas cosas que tenía México aún, o que aún tiene, es que los colegios profesionales son en realidad nulos. Decía este ministro de la Corte de la Suprema Corte de México, que bueno, ellos tienen por la Constitución, ya ven, cuando uno cree en las constituciones, eso opera como espada de dos filos y te corta por el lado donde sea. Así como si creen en la Constitución norteamericana y en los en el contrato social y en las ventajas que esta confiere y que de ahí viene todo, pues entonces también en el caso de la Constitución mexicana, que sí prevé que el Estado pueda obligar a dejar de ejercer ciertas actividades a ciertas personas según sus criterios, también puede operar en contra de nosotros. Así que saben que mejor no crean constituciones que a nadie, todos los que la firmaron ya murieron. Yo nunca he consentido de forma libre a ninguna constitución, ni de México, ni de Venezuela, ni de ningún país. Voy a leer un par de comentarios aquí del chat. Y dice Junior, lo más preocupante es que si no estás en el colegio no te deja ejercer tu profesión. Si protestas por algo te tildan de ser un mentor del anarquismo. Bueno, ya no podemos evitar que te exijan que estés afiliado a este instituto, aunque lo mismo sea tildado de corrupto por viejas directrices. Lo que están pensando algunos colegas es hacer un colegio paralelo para que los agremiados elijan cuál es mejor. Bueno, el problema aquí es que no es tan fácil hacer un colegio paralelo, porque el colegio paralelo debe estar autorizado, como decía el ministro Cosío en su artículo, autorizado por el poder, autorizado por la ley, autorizado por el Congreso, por la Secretaría, por el organismo que termina autorizándolo. Y bueno, ustedes saben, eso implica dinero, influencias, putas, quién sabe, lo que haya que darle a los políticos que necesitan, que nosotros necesitamos que nos autoricen. Dice Noemí, ¿por qué si decido graduarme de la universidad de cualquier carrera, yo me pago la misma y al final tengo que pagar obligatoria una mensualidad para poder trabajar de dicha carrera? La pregunta del millón, ¿acaso los diputados, alcaldes y demás funcionarios se les cobra alguna mensualidad para ejercer? No, todo lo contrario, se les paga. Ese es el problema. Esto es muy interesante también aquí. Esta gente se quiere lavar las manos de su responsabilidad. El Estado se quiere lavar las manos de su responsabilidad. A ver, señores del Estado, aquí hay licencias profesionales en la forma de esta credencial que tienen en México. Se fue cédula profesional. De cédula profesional para ejercer determinadas carreras. Si no, no las puedes ejercer. Y todas las universidades que te enseñaron a ser médico, abogado, ingeniero, lo que fuera en México, tienen que estar sujetas a una secretaría, una entidad del Estado. Y sus programas de estudio deben estar certificados y actualizados y aprobados por la Secretaría de Educación Pública. A ver, ya no pasaron por eso, ya no tienen suficiente poder. Ya no nos obligaron a tal o cual cosa en torno a los conocimientos que se supone que ya tenemos. ¿Por qué necesitan más y más y más? Bueno, yo sé por qué necesitan más. La pregunta es para ellos. Necesitan más porque el Estado es una entidad monopólica, coercitiva, que no puede resolver, ni garantizar, ni ayudar a ningún monopolio. Ningún monopolio privado, ningún monopolio natural se va a ver mejorado por la intervención de una entidad monopólica y violenta, ojo, no nada más monopólica que espera que las cosas sucedan, no, violenta, violenta. A mí me gustaría saber qué te pasa si decides ser médico, aunque el colegio te haya expulsado o no te haya aceptado, aunque hayas decidido no participar de ese cártel que es un colegio de profesionales. Gracias por tus participaciones, a Junior y a Noemí, en el chat de Radio Barra Libre, en libertarios.info/Radio Barra Libre. Me llamó la atención otro artículo, inclusive le contesté por Twitter, y es un artículo de Arturo Dam. Yo he mencionado varias veces que Arturo Dam lo respeto mucho como liberal, siendo que no es anarquista, anarcocapitalista, pero es liberal y me parece un liberal bastante coherente y bastante comprometido con la libertad, si bien no es anarquista ni nada por el estilo. En el último podcast de Laya hablamos de él. Bueno, no, en realidad no hablamos de él, solamente nos acordamos que él había dicho alguna vez que era casi anarcocapitalista y por ahí le pusieron el mote a ser anarcocapitalista, pero no ser anarcocapitalista, casi, pues, ser casi anarcocapitalista, el síndrome de Dam. Y bueno, hablamos un poquito de eso, escúchenlo si quieren, es Laya, casi anarcocapitalistas en libertarios.info/. Podcast. Ahí van a poder encontrarlo. Pero Asuntos Capitales, este blog, portal, hub liberal de para liberales y economistas, en particular, publicó este artículo y puso un extracto de él, el final, de hecho, en Twitter. Y les voy a decir qué fue lo que ponía. En este momento lo voy a poner en el chat de Radio Barra Libre. Voy a poner el link y también va a estar en las notas del programa si no tienen oportunidad de escuchar esto en vivo. Lo voy a poner también en las notas del programa, los links a ambos artículos. No voy a leer todo el artículo, pero sí voy a resumirlo brevemente. El licenciado Arturo Dam, el doctor Arturo Dam, el maestro Arturo Dam, no estoy seguro, creo que es historiador, no estoy seguro cuál es su background académico, pero dice el 10 de septiembre, eso es hoy. Critica y denuncia el programa del presidente de México, que el presidente de México le puso crezcamos juntos, ser formal conviene. Y entonces él dice si ser formal conviene porque hay tantos informales, al parecer el presidente de México quiere ofrecer beneficios, a lo mejor con donación de varios años de impuestos, beneficios sociales, seguros médicos, cosas a cambio de inscribirse en el sistema, a cambio de meterse, ponerse en la mira del sistema, inscribirse como formal en el sistema de recaudación de impuestos. Nos tira dos cifras interesantes, donde dice que según el INEGI la tasa de informalidad laboral fue el 57.8% y la tasa de ocupación en el sector informal, que no es exactamente lo mismo, fue el 27.3%. Esto es la gente que trabaja desde una casa que no es reconocida como una empresa separándose de ella, es del 27.3%. Es esta actividad que muchos critican, pero que está reconocida a nivel mundial como una de las actividades que saca de pobres a los pobres. Habla un poco más de eso. Dice lo que la pregunta fuerte que pone Arturo Dam plantea en su artículo es ¿a cambio de qué? Porque a cambio de nada dudo que algún informal se formalice, pretende el gobierno la formalización de los informales. Y ya critica varias de las propuestas y al final dice, al margen de la respuesta a tan obvia pregunta, yo como contribuyente cautivo desde hace décadas, al que el gobierno ha obligado a entregarle una buena parte del producto de su trabajo, misma que no siempre se ha gastado con honestidad y eficacia, me pregunto con qué derecho el gobierno ofrece perdonar el pago de impuestos hasta por 10 años al informal que se formalice. Voy a tener que mencionar a Arturo Dam en el episodio, cuando salga el episodio de Radio Barra Libre. Pues el gobierno no tiene ningún tipo de derecho, pero de entrada para cobrar los impuestos, no tanto para perdonarlos. Esto es algo que Rothbard había hablado en varias ocasiones acerca de esto, de los loopholes, los agujeros con el cual la gente evade o las situaciones con las cuales la gente puede tener una actividad económica sin pagarle impuestos, sin pagar mordidas, sin pagar esta medida de extorsión que es el IVA, el impuesto a la renta, etc. Rothbard decía lo siguiente: si alguien no paga impuestos, tú no tienes derecho a reclamarle al gobierno que por qué no le cobra, porque todos los impuestos son robos. El impuesto es un cobro no consensuado bajo la amenaza de la violencia por una actividad que tú tienes todo el derecho de ejercer. Ya sea el libre tránsito por alguna cuestión que no tiene un dueño privado, o ejercer tu propia profesión, o vender o comprar productos sin que ningún pedazo de ese producto se le vaya al Estado. Entonces, decía Rothbard, bueno, si hay algo injusto en que te cobren a ti, en este caso el tú es Arturo Dam en su artículo, si Arturo Dam piensa que está mal que le cobren a él determinada cantidad de impuestos durante 10 años, entonces pida la misma exención él. No podemos estar arengando y abogando por más tiranía, por más cobro de impuestos. Es decir, hay que meter a esos formales a la informalidad. Perdón, hay que meter a esos informales a la formalidad. La respuesta es no, porque si eso implica pagar más impuestos, entonces sencillamente no hay que meterlos, porque es ampliar la tiranía del Estado. Entonces, si les perdona el Estado de impuestos a estas personas, o si no se los está cobrando porque no se los puede cobrar, ¡bien por ellos! Yo no tengo derecho a decir, Estado, por favor, ¿cómo que les vas a perdonar si a mí no me perdonaste? Bueno, habla por ti. Esto no es Arturo Dam en particular, me refiero a cualquier otra persona que esté pagando impuestos y que le diga al Estado, oiga, Estado, cóbrele más impuestos a la gente que está entrando, no les va a perdonar ni un peso, porque a mí me los está cobrando. Ellos no tienen la culpa de la tiranía que te están ejerciendo a ti. Si a mí me... hay un ejemplo que daba, no me acuerdo si es Rothbard, Walter Block, alguno de los grandes libertarios del Instituto Mises. Decía, imagínense la siguiente situación. Vengo en un camión, un autobús, y el autobús lo paran en la carretera. Y se sube un conjunto de ladrones y bueno, van pasando asiento por asiento robándonos todo lo que tenemos. Ahora, yo cuando el autobús se paró, yo vi ahí al lado que mi compañero de asiento se guardaba en la bota una cantidad de dinero. O se guardaba un reloj, o guardaba un anillo, o guardaba alguna otra joya, un celular. Díganme ustedes, ¿sería justo que cuando llega el asaltante y me quita todo lo que tengo y el compañero de asiento se salió con la suya para que no le quitaran todo su dinero o no le quitaran la joya, que a lo mejor era muy importante, a lo mejor su anillo de matrimonio o alguna reliquia familiar, ustedes considerarían justo que esa persona se levantara y dijera, oiga, señor asaltante, el compañero de al lado yo vi que se guardó algo de valor en el zapato. Quítele el zapato y róbele lo que tiene, porque él, yo vi que se lo guardó. Y yo no quiero que esta persona, si a mí me robaron todo lo que yo tenía, que esta persona no se lo robe. ¿Cómo quedas cuando dices eso? ¿Es moral convertirse en cómplice de este asaltante para... que en pos de la igualdad? ¿De la igualdad en la pobreza? ¿De la igualdad en la tiranía? ¿De la igualdad en la esclavitud? Definitivamente no. No es justo. No es de liberales, no es de libertarios, no es de gente justa abogar por eso. Por supuesto, yo podría estar entendiendo mal todo el artículo y él y Arturo Dam está celebrando que la gente no paga impuestos y y diciéndole al gobierno que no puede andar ofreciendo cosas para que los jalen a la formalidad, para jalar a esta gente informal a la formalidad. Podría no estarlo entendiendo bien, porque se me hace inconsecuente con todo lo que le he escuchado anteriormente a Arturo Dam. Pero bueno, me llamó mucho la atención porque cada cierto tiempo, no en particular entre liberales tan sólidos como Arturo Dam, pero sí entre otro tipo de liberales o de derechairos o de conservadores o de gente que le gusta la empresa pero no entiende muy bien la libertad, sale eso, esas ganas, esa envidia, ese resentimiento contra los que lograron que no les robaran como a ti. Entonces yo creo que todo liberal y libertario, con amor por el prójimo, debería decir, qué bueno, que no paguen, que les perdonen mucho tiempo. Es más, no me gustaría que se inscribieran en la formalidad. Si yo estoy cautivo porque soy empleado, o porque no puedo evitar la retención, o porque mis clientes no todos me van a pedir factura y va a ser un problema, digo, si así estoy, qué mal por mí, pero no tengo derecho de echarle la tiranía a los demás. Un último comentario acerca de este artículo. Se supone que la formalidad, dicen los estatistas y dice el Estado, que la informalidad trae la formalidad trae muchísimos beneficios. Estar a la luz, ser formal conviene. Ellos dicen, bueno, pues si eres formal, de entrada tienes acceso a al Estado para que haga valer tus contratos. Al Estado para que te proteja la ley. ¿Alguno de ustedes ha intentado hacer valer un contrato? ¿Alguno de ustedes ha intentado demandar? ¿Alguno de ustedes ha intentado ver cuánto cuesta? Véanlo. Véanlo aquí en cualquier país del mundo. Los servicios del Estado no son servicios, son excusas, son pretextos para robar dinero. Por lo tanto, sí, o sea, posiblemente entre Telefónica y Telmex y Cemex y alguna empresa muy grande, valga la pena, un contrato privado por un par de miles de pesos, no hay forma de que el Estado lo haga valer. Y en particular, no hay forma de que el conjunto de costos que va a implicar hacer valer eso, hacer valer ese contrato, hacer valer ese documento, esa factura, no hay forma de que la cantidad de dinero que cueste valga la pena dentro del esquema de hacer negocio. Me va a costar más cobrarlo que lo que estoy pretendiendo cobrar. Eso, ¿por qué no mejora? Porque no tiene competencia. Porque el Estado monopólico no tiene competencia. Porque el Estado monopólico cobra independientemente de los servicios, entre comillados, que dé. Esto fue en torno al artículo, que también lo pongo en Asuntos Capitales. Pone Arturo Dam, ser formal, el problema es que tiene tantos títulos que no entiendo cuál es la intención real de Arturo Dam. ¿Ser formal conviene? Es el primer título. Después dice, ¿a cambio de qué pretende el gobierno la formalización de los informales? Y termina con lo del tuit ese que escuché, que dice, ¿con qué derecho el gobierno ofrece perdonar el pago de impuestos hasta por 10 años al informal que se formalice? Entonces, ese es el comentario. Cuando salga el programa, arrobaré a Arturo Dam también, comentando que hablé de un artículo suyo y Asuntos Capitales también. Recuerden todos sus comentarios, en este caso, arroba ML México. Esta sí es una postura oficial del Movimiento Libertad de México, en contra de los impuestos, hacia abajo, a lo menos que se pueda, incluyendo el cero. Entonces, por Twitter, arroba ML México, por correo info arroba libertarios.info, la página web libertarios.info y todos los podcasts anteriores en libertarios.info/podcast. Les quiero, antes de terminar la emisión del día de hoy, hemos hablado solo un poco de Bitcoin. Y viene un proyecto prontamente mío en particular de Bitcoin que quiero que se metan al teaser, que es www.midinerolibre.mx. www.midinerolibre.mx. Y ahí ahorita no hay nada, pero va a haber un portal. Ahorita hay un blog y próximamente podrás inscribir tu dirección de correo. Habrá un portal donde ustedes se podrán enterar cómo utilizar monedas, hablando de poderse mantener en la informalidad. Cómo poder utilizar criptomonedas para hacer transacciones a nivel nacional, internacional, por los bienes o productos que sea, y con unas comisiones de cero a muy bajas. Bitcoin y otras monedas. Y bueno, y mi ofrecimiento para ustedes, algo que lo anticipé hace poco, es, les voy a estar dándole a las personas que quieran y que escuchen el programa, dándoles Dogecoin. D-O-G-E Coin, C-O-I-N. Bajen por favor las carteras o el software de Dogecoin para su celular o para su computadora. ¿Por qué? Porque ya si yo puedo hacer transacciones con Dogecoin, estoy muy cerca de hacer transacciones con Bitcoin. Y un Dogecoin vale muy poco dinero, a diferencia de un Bitcoin que vale uno solo, vale cerca de $400-500. Ustedes pueden partirlo en hasta 9 lugares decimales. Pero si no pueden conseguir ahorita Bitcoin o no le han querido entrar, empecemos con Dogecoin. Entonces yo estoy minando Dogecoin, les voy a mandar algunos Dogecoin a los interesados para que se vayan enterando y vamos abriendo ese sendero, ese camino desde aquí, desde Radio Barra Libre. Entonces prepárense de una vez con su cartera de Dogecoin. Las próximas emisiones estaremos viendo cuántas Dogecoin, a quién y por qué. Es decir, conéctense, métanse al chat, participen de Radio Barra Libre y empecemos a intercambiar entre nosotros, aunque sea como ensayo, Dogecoin. O podríamos, esto todavía no estoy seguro, podríamos inclusive ofrecer espacio para que anunciaran cosas con esos mismos Dogecoin, para que, bueno, se puedan publicitar sus propias iniciativas, siempre y cuando, por supuesto, tengan que ver con la libertad personal y la libertad económica. Leo un par de comentarios del chat ya para terminar. Dice, la mejor regulación para los profesionales, de Luis Andreu, la mejor regulación para los profesionistas es la mala o buena reputación resultado de su desempeño. Completamente de acuerdo. Además, eso nos permite tener instituciones voluntarias, no tener colegios, tener instituciones voluntarias. En Estados Unidos existe una clasificadora de negocios que se llama The Better Business Bureau, que es una especie de certificación particular, empresarial, privada, que me dice qué negocios cumplen con su palabra, qué negocios se publicitan correctamente, qué negocios cumplen sus contratos y con cuáles no me debo acercar ni siquiera con un palo. Cosas así podrían existir. Aquí forman parte del gobierno, hasta la revista del consumidor es parte del gobierno. Pero bueno, podemos crear cada vez cosas de ese estilo e instituciones alternativas privadas. Hablamos un poco de eso en el último Laya también. Dice Junior, pero el estandarte del gobierno es tener impuesto. Perdón, el estandarte del gobierno de tener impuestos es que esos ingresos son para el mejoramiento social, lo cual no es real y lo único que genera es corrupción. Sí, aquí en Radio Barra Libre y en el Movimiento Libertario de México y en este foro libertario donde estamos, en libertarios.info, Radio Barra Libre, y en todas estas emisiones, no nos engañamos. El gobierno no provee servicios. Tiene excusas de servicios que en la mayor parte de los casos, además de todo, se reserva de forma monopólica. El agua, la luz en México, al menos el petróleo en México. Otros tantos en muchos países. En Canadá, por ejemplo, la salud es un monopolio estatal. No es que ofrezcan servicios, es que no tienes de otra. Y por eso la excusa es, si tú dejas de pagar impuestos, ¿quién? ¿De dónde saldrían estos servicios? Bueno, pues independientemente de eso, tú no estás dejando que salgan de ningún otro lado. Y me lo estás cobrando por la nariz, como dicen en inglés. Pero bueno, muchas gracias por participar el día de hoy. Picamos justo a la media hora. Esto fue Radio Barra Libre. Es el programa donde todos los miércoles a las 9:30 de la noche empezamos a hablar. Y recuerden, esta vez no hubo llamadas, pero me gustaría que hubiera para la próxima vez. Me pueden llamar Skype, Radio Barra Libre, con el tema que ustedes quieran. Yo estoy seguro que mis intereses no son los de todo el mundo. Entonces, tráiganlos, traigan sus intereses y nos vemos. Por lo pronto, libertarios.info/podcast va a estar este programa. Hasta el próximo miércoles, hasta luego. See someone.